Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a una edición más de su programa Atomics. Ah, ya sabía el bicho que iba a decir Atomics. No, un saludo a la página de Atomics, que son muy amigos de Langaria y de Tierra Gamer. De nueva cuenta estamos aquí en su emisión favorita, este programa que es el podcast oficial de Langaria, Showtime. Así que primero que nada, saludo a mi partner, al buen amo de la pista de baile, al único maestro, cinta negra. ¿En qué dijimos que era cinta negra?
Feng Shui.
Feng Shui, qué chido. Al incomparable, al extraordinario hermano de nuestro operador de allá, que por cierto en Culiacán, un saludo a las tierras culichis que están siendo azotadas por el... Está haciendo calor allá, ¿verdad? Todavía no ha llovido, no ha llovido. Bueno, Bishop, ¿cómo estás, amigo? Un saludo, platicar contigo de nueva cuenta aquí en esta fabulosa emisión de Utilísima.
Muy buenos días, tardes o lo que sea que sean. Mi querido hermano, ¿cómo estás? Aquí echándole ganas, la verdad es que ya teníamos ganas de grabar y pues qué mejor oportunidad que hacerlo al lado de alguien como tú. ¡Ay, qué hombre se escuchó! ¡Ay, bueno, eso es la mera verdad! Sí, ya estamos listos para hablar de ñoñerías. Ojalá que le gusten los temas que traemos porque la verdad es que los acabamos de inventar.
Así es, tenemos hoy muchos temas bastante prolongados en su desarrollo, así que es mejor irle dando rienda suelta a este emocionante episodio de tu programa favorito, este podcast de Hentai Conexión. Bishop, traes un tema muy interesante, me lo comentabas antes de que entráramos al aire. Es temporada de Héroes Poderosos, ha sido temporada en el cine particularmente para los X-Men, y en vista del fracaso estrepitoso que se viene con Linterna Verde, creo que será la película de héroes de la temporada hasta que llegue el Capitán América. Primero que nada, pues hablar acerca de Los Hombres X, un cómic que ha despertado durante décadas el interés en los lectores gracias a sus historias, al desarrollo tan interesante de algunos de sus personajes y a los temas que trata. Pero finalmente lo que importa en la historia no es tanto la trama, sino los poderes que tienen los personajitos estos que usan mallitas. Y hoy vamos a hacer un análisis muy profundo y estudioso y pormenorizado o algo así sobre los poderes de los Hombres X, tanto los que son muy chidos, porque hay poderes que todos quisiéramos tener, como los que están de la vil cola. Bishop, todo tuyo el micrófono para que arranques tu monólogo.
Bueno, me gustaría que ese tema lo platicáramos entre los dos, porque creo que también tienes ideas interesantes. Yo traje algunos poderes que me parecen patéticos y otros que me parecen pues muy, muy buenos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, ¿qué te parece así para comenzar? Hacer que te crezcan las uñas más fuertes y rápido. Recordemos que este poder se rieron mucho de él en Padre de Familia, cuando obtienen poderes y Meg obtiene el poder de que le crezcan las uñas. Pero acuérdate que también hay un personaje en X-Men, un villano, una villana específicamente, a la que le crecen las uñas más fuerte y más rápido y a placer. Creo que es Mariko, Yuriko, o una pinche japonesa que es enemiga de Wolverine, Lady Deathstroke, es cierto. Podría sonar muy impresionante, ¿no? Sobre todo si tienes comezón en la espalda, si en una parte donde no te alcanzas a rascar, pues ahí está chido, ¿no? Pero la verdad, como arma en un campo de batalla, ¿sexy o no, Paco?
Sexy no, no, imagínate, o sea, una... Yo sí sé que hay mujeres que se dejan crecer las uñas como si fuera un poder mutante y aparte se las adornan con florecitas y mariposas, sin que eso signifique que las van a usar para la batalla, en teoría, porque ¿quién no ha visto una lucha entre dos damas donde se agarran arañazos, jalones de cabello, no de pelo, y terminan en el suelo gritándose cualquier cantidad de linduras y comparándose con ciertos animales con los que hacen abrigos? No, nutrias.
Está genial, ¿eh? La cosa es que, imagínate, si algunas se ponen florecitas en las uñas, teniendo las uñas de tamaño más o menos decente, ahora imagínate qué se pone Lady Deathstroke. Se debe poner un pinche Godzilla, pero de tamaño natural, güey, no mames. Bueno, entonces, siguiente poder, porque no nos podemos quedar mucho con estos poderes. Bloquear poderes. Recordemos, en la película de X-Men hay un chamaquito del cual hacen una pseudocura para el gen mutante. Pero también en el universo Marvel impreso también tenemos a Leech. Leech tenía este poder precisamente. Su poder básicamente consiste en hacer que los mutantes que lo rodean no tengan poderes. O sea, pues que esta lindura en el campo de batalla sería como nada. O sea, no. Sería aburridísimo.
Exacto. Digo, hay algunos mutantes, cabe recordar, que viven gracias a sus poderes. O sea, que si son anulados, se pueden morir. ¿Deadpool? Ah, Deadpool por el Wolverine, por el factor de curación que constantemente lo está sanando del esqueleto de adamantium, que lo mataría si no tuviera el factor de curación. Hay uno en... Es que no me acuerdo el nombre, en Generación X era. Ya no me acuerdo ni cómo se llama el equipo ahora. Que creo que estaba siempre explotando por dentro el cuate. Y que si le anulaban los poderes, pues podía morir. Que tenía, que le explotó la cara, de hecho. Bueno, algunos mutantes dependen justamente de sus habilidades para sobrevivir, no nada más para atacar. Y ciertamente el poder entrecomillado de Leech, pues era más bien anular todo lo divertido, anecdótico meramente. ¿Qué más, mi estimado Bishop? Que ya llegó, por cierto, el señor que toca el saxofón aquí en el Zaguán Lambari. Ya nada más vio que empezamos el programa y dijo, pues ahí les va mi música, y salió Kenny G.
Estaba el güey a media cuadra platicando con una señora que vende cigarros, y nos vio que sacamos el micro y salió corriendo a agarrar el... No, está cabrón el señor del saxofón. Siguiente poder. Poder comer lo que sea sin que te haga daño. Está muy chido, sí, pero para ti, para mí, que somos bien dragones. Pero si eres un defensor de la justicia de los poderes mutantes, pues no está tan chido, ¿no? Hay varias personas que tienen esta habilidad, por ejemplo, Maggot. Pues se puede comer una pinche cabra y no hay bronca. O sea, con todo y cuernos, y pezuñas y todo. Blob también tiene esta habilidad. El problema es que Blob se engorda y pues Mago al parecer no, porque traga como pinche loco y no más nada. Es una buena habilidad a la hora de pelear. Bueno, sí, si te atacan con un burrito con mucho chile, último hora y sí está chido, ¿no? Pero pues, de otra manera no veo cómo... ¡Ay, me voy a comer a mi enemigo! No.
No, si Magneto te lanza el puente Golden Gate, pues no te lo vas a alcanzar a comer antes de que te aplaste todo el acero, ¿no?
Depende de qué tan rápido mastiques.
Depende, si a ti es la habilidad de tragar como Pac-Man, pues entonces no hay problema, pero si comes a velocidad normal, aunque puedas comer mucho, creo que ese es tu fin. Es uno de los muchos poderes que son más útiles para, no sé, para la comida diaria o para Iron Chef, pero no para un campo de batalla donde... traten de exterminarte robots gigantes.
Ahora, imagínate que estás en el cuarto del peligro, así, bien chido, ¿no? Acá con todo convirtiéndose y demás. Y lo único que está en el cuarto es un enemigo, un gran centinela, y a un lado a tu hermano. ¿Qué mejor manera de pelear con el centinela que fusionándote con tu hermano? Recordemos, puedo fusionarte con tu hermano, es un poder muy, muy extraño. Pero se puede. Por ejemplo, hay un personaje, ¿cómo se llaman? Unos gemelos que andaban vestidos de amarillo, con unas mamadas así. Asumo cómo se llama el personaje. Pero ese era su poder, imagínate. Ok, suena bastante bien cuando dices, la verdad me llevo bien con mi hermano. Pues nos llevamos muy, muy bien. Pero tanto así como me llevo tan bien con mi hermano que nos gusta fusionarnos y convertirnos en una sola persona. No sé, creo que esto no funcionaría muy bien con las chicas, ¿no? Y no haría gran diferencia en un campo de batalla. En realidad pierdes a un aliado, ¿no? Porque no ganas gran cosa.
Oh, qué miedo. No recuerdo muchos casos donde dos hermanos se puedan fusionar. Creo que nomás Dragon Ball y no eran hermanos el Trunks y el Goten. Sí recuerdo, y me podría estar fallando la memoria, lo que es muy probable, que Swordman, el que salía en Thunderbolts, tenía como poder, obviamente, pues, la espada, pero la espada tenía una funda especial que se cargaba de energía, y la funda estaba hecha con, iba a sonar bastante obsceno, con la piel de la hermana, que la mataron o algo así, y la convirtieron en eso. Y sus poderes, justamente, cuando estaba viva la hermana, eran combinarse, ya después la matan, la vuelven funda, y la hacen birria. Y ya, bueno, ya no importa tanto, porque de hecho también es Wordman, lo mató Norman Osborn antes de... ¿cómo se llamaba? Dark Reign, yo se me olvidó. Sí, poder bastante inútil eso de fusionarte con tu hermano. Además, probablemente incestuoso.
Peor si los dos son hombres, como en este caso. Otro poder que a mí me parece estúpido, el poder liberar feromonas. Imagínate que a la mitad de una pelea entre decenas de mutantes, de pronto sientes un olor que hace que liberes endorfinas. Sientes algo muy parecido al amor, muy parecido. Una cierta atracción por una chamacona que anda por ahí corriendo, en bikini, por supuesto, como siempre. La mayoría de las mujeres en bikini pueden liberar feromonas. Sin embargo, es del bando equivocado, es de los enemigos. A ver, yo te pregunto, Paco, ¿te detendrías a mitad de la batalla, te hincarías enfrente de ella y le declararías tu amor o le pegarías un madrazo?
Sexy.
Sexy, muy bien.
Sí, totalmente, ¿no? Digo, salvo que sea Mr. Siniestro, Blob, o Dak, no, Sapo, no, hombre, que sea Dak en el que libera hormonas, no, paso sin ver. Pero sí, ay, no, digo, no sé cuál va a ser tu ejemplo, el que yo me acuerdo ahorita es Spider-Woman, la mujer araña liberaba feromonas en un número de los nuevos Vengadores, se demostró cómo puso bien filoso a los de la Wrecking Crew, justamente por andarles pues lanzando todo el olor amatorio, ¿no? ¿Edad?
Efectivamente, y bueno, otro poder. Imagínate, te voy a dar un diálogo y tú me vas a decir quién es. ¡Hey, qué suerte! Tengo mi piel manchada como pieza de dominó y además soy tan pobre que tengo que dedicarme a asesino a sueldo y nunca me pagan.
Bart Simpson, no.
Efectivamente.
Deadpool.
No, es Domino. Domino tiene... Esa es justamente la frase que dice Domino cada mañana. Y sinceramente, ¿sabes cuál es su poder? Su poder no es tener la piel manchada. Bueno, es parte como colateral de su mutación. La habilidad en realidad que tiene Domino es hacer que tenga suerte. Es tener suerte su poder. Tanto de ella como de Longshot, que sale... no me acuerdo dónde chingados. En la de Jamie Madrox, que es como una agencia de detectives. X-Factor, sí, esa es. Su habilidad es tener suerte. Es todo. Longshot en hacer tiros largos, vaya, su nombre lo dice, ¿no? En tirar y que den el blanco sin querer. O sea, mera suerte. Y Domino tal cual, que al momento de lanzar una moneda siempre caiga a su favor. Es todo, ese es su poder.
Oye, pero está, bueno, para una batalla es cuestionable, porque la verdad, aparte a Domino y a Longshot ya los han matado, así que tanta suerte no tienen. Pero los han sabido explotar, ¿no? Digo, son poderes interesantes, así como por ejemplo la gata negra en el universo de Spider-Man, tiene el poder de darle mala suerte a aquellos que la rodean cuando está junto al Hombre Araña, por ejemplo, se le acaba la red o se despega de las paredes o se tropieza y se le escapan los villanos. Pues del otro lado de la moneda están personajes como Domino, que yo no sabía que tenía ese poder. Fíjate qué interesante siempre platicar con el buen Bishop, que es un ñoñazo de primera categoría. Ese es su poder, ser ñoño. Y Longshot, que también, salvo sus espadas, que es lo que me acuerdo, que era como el que desentonaba en el equipo. Sí, su diseño era como muy noventas. Sí, me acuerdo eso. Todavía. En cambio, Domino, como que le han ido... sí, no, pues claro. Quien no crea eso, que lea números con Wolverine, para que vea cómo se ponen, que les ponen M la calificación al cómic. Pero es un poder interesante, Bishop. Muy bien, tú siempre eres una Wikipedia con patitas, ¿eh?
Imagínate, yo creo que resultaría interesante el poder de Domino si dicen, ah, eso es que ahora no vamos a pelear. Esta pelea la va a ganar el que gane un volado. Ah, ¿quién ponen a Domino? Ahí sí estaría chido su poder, pero la verdad es que pocas peleas en el universo Marvel se definen a partir de un volado. Digo, si eres del Atlas y quedas empatado en una final y vas a tirar un volado, pues ahí sí mándalo, ¿no? Pero, de hecho, creo que sí ganaron su último campeonato. Pero fuera de eso, la verdad es que no tiene gran cosa. Y no es broma, así ganaron su último campeonato. En el cuadrangular del año pasado el cuadrangular jalisciense o algo así por el estilo, que jugaba Chivas, Atlas, Jaguares, Estudiantes y Leones Negros, quedó campeón Atlas. Mira, su primer campeonato después de 50 y tantos años. Ay, güey. Un poder que suena de lo más interesante. Los fenicios, los chinos ancestrales, los sumerios, los incas, todos tenían formas muy especiales de comunicarse, por su idioma, ¿no? Era muy difícil poder hablar entre ellos. Es más, de hecho, si hablaban entre dos personas de diferentes regiones, tenían problemas para comunicarse porque había dialectos muy complicados. Sin embargo, eso no es poder. Digo, ese no es problema para el señor Doug Ramsey, también apodado Cypher o Cypher, C-Y-P-H-R, cuyo poder era entender, leer y escribir cualquier idioma. Es un poder que demostró él mismo su utilidad durante un tiroteo donde murió.
¡Oh, tremendo! ¡No, es que bárbaro! Es que ¿sabes qué? Y casi todos los poderes que hemos mencionado vienen de la década de los 90, de personajes que se inventaron. Cuando fue el boom mutante, que prácticamente debajo de cada piedra en el universo Marvel salió un mutante, así como ahora sale una cucaracha. Y había unos poderes que sí daban pues como que risa, eran como de broma involuntaria. Pero no, digo, está chido, está botana, podría ser un maestro de lingüista, no sé, traductor. Pero exactamente el nuevo Citripio, o sea, en una batalla contra Apocalipsis, que tú lo entiendas cuando te va a decir te voy a matar en egipcio copto, pues no tiene mucha utilidad si a final de cuentas te mata, ¿no? Así que pues es uno de esos poderes que ilustran muy bien este álbum de cartitas de cosas inútiles que pueden ser llamadas como habilidades mutantes. ¡Qué bárbaro, Bicho!
No voy a decir gran cosa sobre el siguiente poder, solamente voy a decir una cosa. Júbilo me caía muy bien, traía demasiada ropa. Ese es el problema. Lo peor del caso es que su poder era tirar cuetones por las manos.
Ah, oh, bueno, era... Ella se pudiera ir a las ferias de pueblo, a las coronaciones de la Virgen y ser el castillo. ¡Van a quemar el castillo! En vez de eso, van a tirar a Júbilo al centro de la plaza, muchachos. ¡Ay, va a tirar! No es la única que tiene un poder así de inútil. Estaba Dazzler, creo, o Pixie ahorita. Ya no, es que ya no la he leído, es una como hada, ¿no? Como a...
Su poder es liberar feromonas, pero creo que también tiene la habilidad de hacer que la gente alucine. Y su gran habilidad física es que tiene alas de hada y puede volar.
Wow, tremendo, es como campanita. Pero bueno, el caso de Júbilo, que fue muy popular en la década de los años 90, es eso, justamente tirar fuegos artificiales. Era como el patiño frágil de Wolverine que ocupó el lugar que dejó Shadowcat. Y habiendo ya salido Júbilo, creo que ahora lo ocupa justamente a veces Pixie, como pues el personaje que como no sirve de nada más que para ser compinche o porque sobró un lugar en el Blackbeard y pues quién se sube, ¿no? Pues ahí pongan a Júbilo. No, ya no está. Ah, pues a Pixie.
Nunca había Strong Guy.
Entonces cabía Strong Guy. Es un poder, pues, creo que ha ido evolucionando. Es que sabes que también en el momento... Hay muchos poderes que tú dices que como pa' qué, como el de Ángel. Yo decía, ¿no? Pues tiene alas y vuela y las alas son muy frágiles, pues como para qué sirven. Y no, tampoco es bueno para pelear. O incluso hubo una temporada donde todos tiraban de inútil a Iceman, que decían, pues nomás sirve para enfriar la coca, ¿no? O para hacer el clima cool del cuarto del hotel. Pero con el tiempo, y también depende del guionista, los han ido evolucionando. El poder más estúpido en manos de un buen escritor puede ser de gran utilidad. Menos el de Cypher, porque eso de ser traductor sí está de la vil cola.
Bueno, tú dices eso, pero a ver, en esta categoría puedes contar a Mystique, Nightcrawler y Jazz. La cosa es que hay algunos que tienen habilidades varias, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablábamos de Pixie, que tiene la habilidad de liberar feromonas, tiene la habilidad de hacer que alucinen y tiene la habilidad de volar. Ok, son tres habilidades, está chido. La cosa es que algunos no tienen tantas. Por ejemplo, Ángel, pues nada más tiene las alas. En este caso, Mystique puede cambiar de forma. Está bueno, está bien, es un buen poder. Nightcrawler se puede teletransportar, igual que hacía su papá, Azazel. La cosa es que Jazz, su habilidad, así, ni el mejor guionista la puede aprovechar. Su habilidad es tener la piel azul.
Dios, me he quedado sin palabras, es que no sé, es como un pitufo, pero en los X-Men, qué triste. Bishop, ¿dónde diablos sale ese personaje? Ni lo había escuchado en realidad.
Salió en Generation X hace algunos años, cuando, precisamente con este boom de todos los nuevos mutantes y demás, ahí salió como parte de la escuela de Javier. Ya es que hubo un tiempo donde había tantos mutantes que no sabían ni quién era quién. Pues ahí salió, donde eran como los marginados y demás. En esa generación estuvo también este güey que les cortó la mitad de la cara, estuvo Strong Guy, estuvieron varios ahí en esa generación. Y precisamente te voy a hablar de otro mutante que vas a decir, ¿qué pedo con ese poder. Hacer que tu cabello crezca a placer y en la forma que tú quieras. Ese es el poder del mutante llamado Style.
Hombre, no hombre, John Galeano lo ha de haber inventado, qué belleza de poder. Oye, pues imagínate, ¿no? Que en la noche voy a ir a un concierto de... ¿Qué bandas te gustan, Bishop?
Me gusta la banda Limón.
La banda Limón, ¿no? Entonces quiero que el cabello me crezca como queso Oaxaca, ¿no? Así todo dándole vueltas, nomás de atrás. ¡Bum! Te crece. O que vas a ver a Warcry con Belanova, como siempre. Entonces te crece el cabello como Denise de Belanova, pero con el greñero de que canta Warcry. ¡Ah! O sea, qué habilidad tan útil si eres modelo de shampoo.
Efectivamente, mi querido Paco. Y aquí te va lo que es el último ya, porque ya estoy medio cansado. No sé si tenga más opciones, pero el último es como el corolario de todo esto. Ah, el corolario. La va a ser la cerecita en el pastel de esta sección, que es el personaje que lo hacía es Quaxter, así. Q-U-A-C-K-E-R. No, Q-U-A-C-K-S-T-E-R. Y su poder era imitar el sonido de cualquier pato del mundo. Y hacerlo también que los mismos patos se confundían y respondían.
Verdaderamente el poder que le faltaba al Capitán Planeta, yo creo. O al Pato Donald. O al Pato Lucas. O a Pato Purific, no. Bueno, verdaderamente sí. Hubo una época donde ya no sabía ni qué poderes ponerles, ¿verdad? Ya era el poder de tener. No, qué belleza, ¿no? No, Bishop, qué investigación tan profunda. Imagínate un equipo con todos estos cuates. No, pues se matan a la primera, ¿no? Bueno, qué belleza. Amigos, si ustedes están escuchando, aguantaron hasta aquí el podcast, en los comentarios nos pueden dejar otro poder que les parezca muy estúpido para comentarlo posteriormente. Claro, porque también hay poderes muy buenos, pero antes creo que ya toca el corte, no sé, así nada más por el cálculo al aire. Llevamos 32 minutos hablando, 22. Entonces vamos a un corte musical a la cabina allá en Culiacán y regresamos, pero ahora con los poderes chidos, ¿no? Crean que Bishop nada más investigó todos los que valen puro caño. Volvemos en segundos. Esto es Cosmopolitan Radio.
Muchas gracias, Paco. Ahora voy a cambiar un poquito también de estilo nuevamente y voy a volver con el señor Shoji Meguro, que es uno de los compositores de la saga de Shin Megami Tensei Persona. Esta vez el cuarto título de esta franquicia, que sería Persona 4, obviamente. Pues esta canción es el opening, es el pues la canción que acompaña el video de introducción de este título y se llama Pursuing My True Self. Y pues bueno, aquí los dejamos con Shoji Meguro y Pursuing My True Self.
Rola, me encantó. No se crea, no sabemos qué puso allá. Oye, ¿qué habrá puesto tu carnal de rola de intermedio?
Yo creo que la de rumba samba mambo.
Muy noventero, ¿no? O algo así de... algo de dance o de Hammer Time. No sé, no sabemos con qué nos habrá sorprendido. A ver, bueno, El bloque anterior lo dedicamos a hablar de los poderes mutantes más culey que hay en el universo Marvel, que son muchos, en realidad son como de los que nos acordamos, sí, yo creo que son la mayoría, pero también hay poderes que valen mucho la pena y que tú imagínatelos en el mundo real, cuánto nos servirían. Bishop, cambiando justamente el tema, ¿cuáles son las habilidades mutantes que sí envidiamos y quisiéramos tener? Porque pues, la habilidad mutante que yo tengo es, por ejemplo, viajar en camión,
apestar cuando hace calor.
Oh, ese es otro poder mutante muy importante. No, en Siberia no pueden hacer eso, por ejemplo, porque no hay calor. Ah, bueno, a ver, Bishop, los poderes mutantes que sí rifan, ¿cuáles son? Comenzamos con el número uno.
El número uno, precisamente, bueno, no los puse por orden de importancia, no, los puse a como se me iban ocurriendo en realidad. Por ejemplo, está Forge o Forjador, como le dicen en México, demás. Es el constructor, es el arquitecto de los hombres X. Cuando necesitan alguna chingadera, algún gadget o algo, le dicen, ¿qué huele, güey? ¿Se te ocurre hacer algo así? Y él se pone, sí, y en así se pone a hacerlo. Su poder mutante, aunque pareciera que es muy tonto, es muy útil. Es el construir o el poder tener la habilidad de construir todo lo que se imagina. O sea, se imagina, quiero un radar de mano circular en color gris que pueda detectar las bolas del dragón, y simplemente con visualizarlo, o sea, ni siquiera ver cómo funciona, con visualizarlo ya puede construirlo en ese mismo momento, así tal cual, pum, ahí está.
Tremendo. En los 90, está muy noventera tu lista, pero en los 90 fue uno de los personajes más importantes en el universo Marvel, uno de los que, ¿qué? Hizo una máquina del tiempo para Cable. Tuvo una relación con Tormenta, me acuerdo. Salió en las caricaturas de los hombres X noventeros. Era uno de los personajes más interesantes que obviamente, como lo hemos mencionado siempre, ¿no? De acuerdo al escritor y las necesidades de la historia, o tienen peso o se van olvidando. El caso de Forge, como muchos otros que estamos platicando en el corte, como de Gambito, como de Exodus, que regresó hace poco, y luego Havok. Son personajes que han ido perdiendo peso en el universo Marvel en pro de otros que pues parezcan más vampiros o magos, que son las modas que hay ahora, desafortunadamente. Pero sí, Forge es uno de los que, no recuerdo, creo que estuvo en X-Factor, es el que estaba en el equipo de Havok, de Wolfsbane, de Strong Guy, de Warpath, o uno de los que, ajá, era un como la división violenta de los X-Men. Pero también estuvo ahí ayudándole a Charles Xavier en la Mansión X cuando existía, con los artilugios y demás tiliches que usan los mutantes.
Efectivamente, y ahora se me ocurre, eso es todo. Déjenme les digo, acaba de llegar nuestra amiga que canta aquí en el Zaguán Lambarri. Vamos bueno, continuamos, así como no, de todas maneras no agarra demasiado este micro, así que seguramente no lo vamos a escuchar demasiado. Si lo escuchan, pues entonces será simplemente como una anécdota, ¿no? Así como que de fondo. Nada más para que sepan los que nos acaban de sintonizar, nos están escuchando en este momento también a nosotros, pero lo que más se oye en realidad es una chamacona que acaba de llegar a cantar ópera. Eso está muy interesante, Maco. El segundo que te decía es Wolverine. Su poder efectivamente es la rápida recuperación. Su factor de recuperación lo ha hecho en realidad tener grandes aventuras, pero lo mejor de este poder es que lo mantiene a raya de la oxidación y del peso que tiene que cargar por el esqueleto de Adamantium que fue implantado durante X-Weapon.
¿Qué? No creas, muy bien, Bishop, me encantó el tema. Estábamos hablando de que, Gepardo, uno de los personajes más dinámicos, tiene uno de los poderes más interesantes. Hay que hacer notar, claro está, que no es el único. El factor de recuperación es uno de los que mejor se han escrito, yo creo. Hay otros personajes como que no tienen mucha gracia con este tipo de habilidades. Incluso, por ejemplo, Deadpool lo ridiculiza, más que usarlo bien. Pero en el caso de Wolverine, lo ha salvado inclusive. ¿Cómo olvidar aquella vez cuando le sacaron el adamantium Magneto? Pues fue justamente el factor de curación lo que impidió que terminara sus días allí. Han sido varias las... Algunas veces creo que se ha exagerado, por ejemplo en el universo Ultimate, lo han incluso partido en dos a Logan y se ha regenerado. Ahí es cuando ya empiezas a creer que el poder está mal escrito, lo están usando casi como un Deus Ex Machina, ¿no? Demasiado laxo. Eso sí es cierto, nunca se ha establecido exactamente cuál es el límite de factor de curación. A Wolverine lo han hecho prácticamente mierda, han explotado granadas, le han tirado balazos, lo han quemado, lo han congelado, lo han envenenado, probablemente lo han violado y sin embargo pues ha sobrevivido. Las capacidades finalmente de su poder están delimitadas solo por el ingenio del guionista en turno.
Durante una de las sagas que más te gustó, mi querido Paco, que es aquella de Old Man Logan, se comen a Wolverine, se lo come Hulk, lo hace cachitos y se lo traga de poquito a poquito. Y dentro se regenera Wolverine y lo ataca desde dentro. La cosa aquí es, si tiene la capacidad para regenerarse desde células muy pequeñas, entonces, ¿por qué en la era de Apocalipsis, cuando le cortan un brazo, no lo puede regenerar? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Cómo logra alcanzar esos tonos? ¡Oh, Dios santo! ¡Qué fuerza tiene esta mujer! El siguiente poder que me gustaría que pudiéramos platicar, creo que Paco acaba de perder el sentido, es Scarlet Witch. Scarlet Witch tiene uno de los poderes más interesantes del universo Marvel, tanto así que cambió completamente todo el status quo del universo Marvel durante un tiempo y lo redefinió completamente, ¿no?
Oh, sí, a mí me encanta ese modelo de automóvil porque creo que es muy completo, no te creas. Es que sí, hoy estamos haciendo un... Oye, ¿ya explicaste? ¿Ya explicaste? No, les digo. Miren, hace una semana grabamos aquí en el Zaguán Lambari, que está en Chapultepec y en Libertad. Y al momento en que grabamos nosotros, pasa cualquier cantidad de cosas curiosas. Y en esta semana se ha presentado un espectáculo en vivo de ópera, que es lo que se escucha. Ustedes escuchan de fondo, nosotros lo escuchamos aquí en el oído prácticamente. Entonces, Bishop nada más ve que yo muevo los labios, pero no sabe qué estoy diciendo. Y viceversa, yo nada más lo veo hablando, gesticulando como si fuera Júbilo o Tormenta, pero no sé qué estar hablando. Es por eso como que de fondo, esperemos que de fondo... ustedes estén escuchando una voz y no lo estén escuchando más fuerte que nosotros, que ya sea el colmo. Por eso el programa en esta ocasión es muy especial. Decía Bishop de los poderes de la Bruja Escarlata, sí, ya han demostrado ser capaces de modificar la realidad en sí. El alcance y variación depende también un poco de la voluntad que tenga el escritor de qué tanto quiere alterar las cosas. Eso es muy interesante por un lado, pero también por otro, como que no tener un personaje con los poderes definidos termina volviéndolo o muy aburrido o demasiado impredecible o de plano prescindible, como ocurrió con Bendis, que de plano la mató porque le estorbaba en su reingeniería mental juguetona del universo Marvel. A mí particularmente el poder de la Bruja Escarlata no me gusta tanto porque nunca sé exactamente para qué sirve. Sí sé que puede alterar la realidad, pero no sé a qué punto o qué tanto lo controla. Entonces, sí, habría que ver qué tan bien le escriben de en adelante, sobre todo porque ahora parece que va a regresar pronto al universo Marvel tradicional.
Efectivamente, Paco, bien dices, de pronto los límites de los poderes que tiene Scarlet Witch no son tan establecidos como deberían de ser, y eso le da precisamente la libertad al guionista de poder hacer lo que se le pegue la gana con este personaje, ¿no? Otro personaje que también de pronto resulta interesante verlo usar sus poderes es Magneto. Vimos en la película nueva de X-Men un uso divertido de los poderes de Magneto, sin embargo no es todo lo que puede ser, ¿no? La verdad es que el potencial que tiene Magneto es muy alto y bien pudiera ser el sujeto de estudio como para... Si el magnetismo es capaz de hacer que vuele, pues entonces debería haber una brecha tecnológica ahí mucho más grande basada en el poder de Magneto, ¿no? Como por ejemplo lo hizo durante el asteroide M. Pues el asteroide M vuela gracias al poder de Magneto. O sea, ¿qué tan grande será su poder que pueda hacer ese tipo de cosas?
Indudablemente el momento de Magneto fue a finales de los 80s, principios de los 90s, cuando nos deleitaron con canciones como Vuela, Vuela y A las Puertas del Colegio. Una aportación muy profunda a la música pop, que por cierto se robaron.
Me caía mejor era Alan.
Era Alan, es que estaba en Arizona y aparte ya está quedando pelón. No. Magneto es uno de esos personajes muy interesantes, no nada más por su poder, porque no es el único personaje con poderes de magnetismo, valga la rebusnancia, en el mundo del cómic. Ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, en el universo DC, Polaris, e incluso Polaris, pero la del universo Marvel, que es la chica de cabello verde, tiene los poderes del magnetismo. Quizás lo que lo hace fascinante es la combinación entre ser un villano, pero no tener intenciones tan malvadas, sino que sus acciones están justificadas. Él cree que si bien está haciendo un mal, si bien hace sufrir a mucha gente, el fin es lo que está justificándolo todo. Además de que es un hombre atormentado por haber vivido una guerra y las pérdidas que ha tenido en su lucha, porque finalmente él no ve a todos los villanos como tales, sino como compañeros de lucha, y son muchos los que se le han muerto en el camino a Magneto, que de vez en vez trata de reivindicarse. Actualmente me parece que incluso pelea lado a lado con los hombres X, como lo ha hecho en el pasado, pero más tardan como los malos matrimonios en contentarse que en volverse a pelear. Eso sí, los poderes de Magneto, a diferencia de los de la Bruja Escarlata, si bien tampoco son conocidos sus límites, sí los hacen más interesantes al momento de aplicarlos y sobre todo mucho más peligrosos.
Sí, creo que tienes razón. Aún así me parece un personaje muy interesante. Tanto así que pues se tentó en algún momento hacer una película al respecto de la vida de Magneto. Ya hemos visto, pues de hecho ya hubo una película, creo que se llamaba Abuela Abuela en los 90s, ¿no?
¿Cómo olvidarlo? Con Alejandra Guzmán.
Efectivamente, el siguiente personaje del que quisiera platicar es, pues mira, ya ni siquiera está viva, pero me pareció un gran personaje desde el inicio, que es, creo que su personaje originalmente se llamaba Marvel Girl, que era Jean Grey. Su poder, se puede decir que es telequinesis, puede leer la mente y luego adquiere las habilidades del Fénix. O sea, por donde le veas es una chingonería de personaje.
Sí, justamente es uno de los personajes que mayor evolución ha presentado en los cómics. También es uno de los que se le ha pasado más tiempo muerta que viva, sale más en recuerdos que en sí. Y curiosamente yo creo que es uno de los pocos casos donde el guionista sabe que no la va a saber escribir y prefiere matarla o no sacarla que andarla mal usando. Jean Grey también es un como Magneto, es un carácter que tiene bastante alcance en sus poderes, que nunca se sabe exactamente cuáles son sus verdaderas intenciones, porque finalmente está dominada por una fuerza elemental, por una fuerza cósmica como es la Fénix, que es la que determina cuáles son sus grados de poder. Creo que ha sido uno de los personajes más interesantes que se han escrito en los Hombres X y actualmente goza de una muy, muy saludable muerte.
A pocos personajes le sienta bien el estar muertos, ¿eh? Creo que este es uno de los personajes que se ha aprovechado mucho siendo que está muerta, que otros que los tienen de pronto la vida y no tienen nada que hacer en la vida. Pues, por ejemplo, la tía May no va bien a estorbar. Siguiente personaje es un trío de personajes que me gustaría que platicáramos sobre ellos, Paco. El primero es Cloak, de Cloak and Dagger, o Dagger y Cloak, que es este chavo que se puede teletransportar. También Nightcrawler tiene esta misma habilidad, y su papá Azazel tiene la misma posibilidad de cambiar su lugar geográfico a otro punto donde se les pegue su pinche gana, ¿no?
Sí, chidísimo y todo eso, ¿eh? También Goku puede teletransportarse, ¿cómo olvidarlo? El caso de Nightcrawler, de Azazel y de Cloak, de Cloak and Dagger, o capa, ¿cómo era? Capa y puñal o algo así, capa y daga, no, es capa y puñal. Tiene la habilidad de teletransportarse. El caso, por ejemplo, de Nightcrawler se me hace más interesante porque no nada más es eso lo que lo hace un personaje muy, muy, muy exótico, además de su apariencia, además de que es cristiano y que es uno de los mejores peleadores. De hecho, en la década pasada se decía que era tan o más hábil que el Hombre Araña, pero con el agregado de que este se podía teletransportar. Obviamente, cuando los guionistas empiezan a abusar de esta cualidad es cuando se vuelven aburridos. Por ejemplo, estaba Blink con los X-Men, salió en X-Men Apocalipsis, también se podía teletransportar, pero no supieron usar también esta habilidad y terminó borrada del universo Marvel con el tiempo. El caso de Nightcrawler, al igual que Jean Grey, pues ahora mismo se encuentran en la otra vida, están aparentemente muertos, exactamente, pero sí son habilidades muy chidas. Digo, ¿quién no quisiera teletransportarse, no sé, de su casa a dónde?
Al trabajo.
Uy, qué emoción, Bishop. Bueno, imagínate. Son habilidades muy interesantes que se han tenido que ir definiendo. Aunque a mi gusto, a quien mejor le han sabido sacar provecho, pues es a Nightcrawler. Sí, lo vamos a extrañar el tiempo que permanezca sanamente muerto. Y creo que no vamos a tardar mucho en ver otra vez a Azazel de vuelta en el universo Marvel, gracias al éxito que tuvo la película de X-Men Primera Clase. Bien actuado, porque casi no habla.
maquillaje también en la película es buenísimo, ¿eh? O sea, yo sí lo vi y dije, no mames, ese güey se hace la huevo. O sea, sí me gustó mucho la caracterización. La verdad es que no sé ni quién es el actor, pero estuvo muy bien hecho. Es Demian Bichir, muy bien, qué bueno que me lo comentas. Aquí hay un personaje que Paco me dice, me preguntabas precisamente si es realmente mutante. Sí, es mutante. Desde el punto de vista de que cualquier alteración del funcionamiento celular normal es una mutación. Franklin Richards, lógicamente, tiene un funcionamiento celular diferente a partir de los poderes de los papás y es un mutante. Franklin Richards es uno de los mutantes más poderosos que hay. El problema es que sus poderes son tantos que no se pueden catalogar como tal.
Es casi una especie de semidios. Se ha explorado en varias ocasiones los alcances. De lo que me acuerdo ahorita, hubo una época en los Cuatro Fantásticos donde derrotó a todo el equipo y solamente fue la Mole quien lo pudo regresar a su estado normal. No lo venció, sino que lo hizo recapacitar, porque fue una historia donde Franklin Richards crecía hasta la adultez y se fregaba todo. Bueno, y en la otra, creo que es la más conocida por muchos, es la de Tierra X, o Earth X, la de Alex Ross, donde Franklin se había vuelto Galactus. Tal era su poder y su convencimiento que se había vuelto el devorador de mundos. Los límites de pues incluso creó una contratierra y creó toda una realidad alterna en una pelota. Digo, los poderes de Franklin Richards se activan y desactivan cada cierto tiempo. Ahorita lo tienen catalogado más bien como un niño hiperactivo, bastante ingenuo, pero que está en vías de convertirse en un mutante de poderes impresionantes, al igual que su hermana, Valeria, que ahorita mismo forman parte del Future Foundation o los nuevos Cuatro Fantásticos, que ahora son 6.
Los nuevos Cuatro Fantásticos, efectivamente, es más bien es Future Foundation. Ellos mismos dijeron que no querían ser lo mismo de que habían hecho siempre y por eso esta reedición o esta reinvención de poderes, de nombre también. Emma Frost es una de las mujeres más sexys del universo Marvel. Se puede convertir en diamante, no siempre es una gran habilidad, sobre todo si está teniendo relaciones sexuales. Y bueno, el punto es además es una gran telépata, es creo que hasta más poderosa que el mismo Profesor X, y es un personaje que la verdad es bastante divertido, tanto de leer como de disfrutar visualmente.
Ah, no, claro. Vino a sustituir en el equipo a lo que era Jean Grey, como telépata, claro, y con un corset apretadísimo. Pero como dice Bishop, es un personaje que lo han desarrollado con matices muy interesantes, porque pareciera tener siempre una agenda secreta más a su favor que a favor del equipo, y sin embargo ahí sigue. O sea, no ha sido de esos cartuchos quemados de que es el malo que se mete a hacerla de bueno y se sale a los 10 números, ya tiene un rato ahí. Y pareciera ser que muy a su pesar, muy a pesar de la forma de que ella es, que es algo egoísta, envidiosa, pero está buenísima, pues ya le está gustando esto de ser héroe desinteresada, aun cuando le han tocado pruebas bastante difíciles. Digo, le tocó el regreso del despertar del Fénix en Here Comes Tomorrow, creo, una saga de New X-Men. Le tocó la muerte de Kitty Pryde, que no fue muerte, sino que se exilió en una bala gigante en el espacio. Le tocó Mutopía, le tocó Civil War. Bueno, ha sobrevivido a varias pruebas importantes en el equipo. Y yo creo que hoy por hoy, sobre todo para los lectores del 2000 para acá, pues ya es una indispensable en el cuadro mutante de los X-Men. Y más allá, quién sabe cuánto tiempo más se vaya a quedar.
Y bueno, el último poder creo que sería interesante que platicáramos sería el de Mystique. Mystique tiene la habilidad precisamente de cambiar de forma a su conveniencia, ¿no? Y hemos visto este poder, pues, en bastantes ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, en la película que lo vimos hace poco, donde salva a Bestia confundiendo a Sazzle, convirtiéndose ella precisamente en Sebastian Shaw. Lo curioso es que ahí hay un error de continuidad que luego platicaremos, ¿no? Pero bueno, es un personaje realmente muy interesante. Raven siempre ha tenido, pues, que ver con gran parte del universo Marvel, ¿no? Y a mí me parece un gran personaje, sobre todo por su habilidad. No quiero hablar tanto de la cuestión psicológica o del background del personaje, sino de la habilidad bruta, que es el poder cambiar de formas. Ya la secuela de la piel azul, pues, es algo diferente.
Sí, porque no es la única que puede cambiar de forma. Digo, está el camaleón, que no cambia por biología, sino con disfraz. Pero lo que la hace estaba Morfo en la, pero también creo que salió en la era del apocalipsis un tiempo. Pero lo que la hace particularmente peligrosa a Mystique es su cualidad para no solamente modificar su aspecto, sino su psique. Es capaz de adoptar el comportamiento de aquel a quien está sustituyendo y engañar a todos. Esa ha sido probablemente la parte más peligrosa, porque a final de cuentas no solamente cambia de formas, también es una de las mercenarias más peligrosas y cotizadas del universo Marvel, y al igual que Emma Frost, nunca se sabe exactamente para quién está trabajando, probablemente siempre es para la misma persona, ella misma. Así que es un personaje al que siempre hay que tener el ojo muy cuidadosamente puesto encima, no solamente porque se ve bastante bien en esos trajes holgados que usa en color blanco, sino porque nunca sabes qué apariencia está tomando esta mujer Raven, que tiene un pasado en común no nada más con Nightcrawler, creo que su mamá, sino también con Roach.
Con Wolverine también.
Con Wolverine, o sea que le ha puesto interés a su vida, por no decir otra cosa.
Ya.
Y ya llegamos al final de la gustadísima sección de Apréndalo con Bishop. Bishop, muchas gracias. Ya prácticamente llegamos al final del podcast. Un programa lleno de ópera, de música clásica y culta. Y la última vez que grabamos en el Zaguán.
Ah, porque la última vez está re divertido, güey.
Siempre toda una experiencia intensa. Un programa muy interesante. No se pierdan la próxima emisión, porque también se va a poner muy buena. Tenemos que hablar acerca de una sección que se está inventando Bishop, muy interesante, que se llama Platicando de Sexo con Bishop. Bishop, que es como el Silvio Olmedo de los cómics.
Efectivamente, amigos.
Efectivamente, tío. Hombre, pues que nos despedimos de este programa, que ha sido una emisión fantástica. Y gracias nuevamente al Zaguán Lambarre, por su hospitalidad. Gracias a la chica que viene a cantar ópera, que nos rompió el ritmo y ya nos subimos como a acabar todo el programa. Y gracias a ustedes por escucharnos. Dejen sus comentarios si quieren más ópera, si quieren más música de tal o cual tipo, o que tratemos... Ay, o otros temas de poder bueno y poder malo, pero ya no nada más limitado a los X-Men, sino a cualquier personaje de cualquier compañía, menos DC Comics. Ya ven que Bishop, si hay dos cosas que no aguanta es DC y Tim Burton, y que le saquen las todas de todas formas. Así que no se pierdan la próxima emisión de
La Dimensión Desconocida.
Y aquí estaremos de vuelta en la próxima semana. Hasta pronto, amiguitos. ¡Ah!
Esto fue Comic Sans.